que ver con...
Todo que ver con...
Todo que ver con...
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo que ver. Como siempre, hoy le doy la bienvenida a Isabel Sesma. ¿Cómo estás, Isabel?
Hola, querido mío. Muy bien, muy contenta de ya chismear con ustedes, ya extrañada.
Por fin, se nos hacen eternas esas dos semanas, ¿verdad?
Sí, la verdad sí.
También está con nosotros Miguel Alejandro desde Guadalajara. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, hola. También ya muy feliz de retomar, ahora sí, en paz y en calma.
Por fin. Y también por ahí en la cocina, en la sala, Adrián Murra.
Acá desde lejos. Hola, hola Fer, hola a todos.
Quiero que le demos la bienvenida a nuestro invitado muy, pero muy especial. Él es un experto en comunicación y periodismo que tiene mucha experiencia en periodismo con perspectiva de género. Actualmente es analista de contenidos, activista, es el creador de charlas sin etiquetas y también drag queen. Muy, muy famosa drag queen. Bienvenido, sí, Arturo Junior. ¿Cómo estás?
Hola, Fer y todes. ¿Cómo están? Yo muy contento, muy emocionada de estar aquí porque, amiga, pues es la primera vez que me invitas a tu gran programa. O sea, y todo es un éxito total y me siento muy halagado, muy contento de estar aquí.
No, halagados nosotros. Es nuestra segunda vez compartiendo micrófono, Arturo.
Tú estuviste en un podcast mío.
Exactamente.
En un lugar muy lejano, fíjate.
No muy lejano y en otra empresa. Oye, estuvimos en estas semanas creando un grupo de creadores de podcast de Torreón, que también te voy a invitar. Hay mucho podcast, eso me da mucho gusto. Y así como le hacemos, tú me invitas, yo te invito, creo que está muy padre pasarse la voz.
Ay, qué lindo. Sí. Ahorita pues estoy un poco alejado, como que me tomé mi año sabático, ¿sabes cómo? Me tomé mi año sabático, estoy en ese año sabático desintoxicándome de los medios de comunicación, hermana, porque tú sabes que también es un poco pesado, pero ya mero regreso.
Casi, ya con casi. Sorpresas. Oye, platícanos a los que no te conocen aún, ¿quién es Arturo Junior y quién es Andrómeda también?
Bueno, Arturo Junior, pues es un jotillo por ahí, muy brincona, la verdad. Jotillos de chiquilla, hermana, pues ¿qué te puedo decir? Pues bueno, independientemente de mi preferencia sexual, pues soy una persona, me considera una persona muy creativa. De hecho, todos mis trabajos han sido relacionados a la creatividad y siempre he estado tanto en la parte creativa y la creación de diferentes,
pues ahora sí que pues jotadas, no es cierto.
Diferentes joterías, hermana. Sí, ya sabes que la creatividad pues se nos da a nosotros, ¿no? Y afortunadamente he tenido pues diferentes trabajos en medios de comunicación. Soy licenciada en comunicación y periodismo, como tú lo dijiste, pero la mayor parte de mi carrera la he dedicado al periodismo con perspectiva de género. Y por eso salió el proyecto Charlas sin Etiquetas, un proyecto que trata o busca la manera de erradicar estereotipos, que busca la manera de erradicar discriminación, principalmente hacia temas de género y diversidad sexual, pero a través del arte, la cultura y principalmente la información. Entonces, este proyecto lleva ya 3 años en la comarca lagunera con varias presentaciones en Saltillo y en Ciudad de México. Hemos ganado diferentes premios y se ha hecho en recintos culturales, porque aquí es algo muy importante. La comunidad gay no nada más nos presentamos en bares, no nada más nos presentamos en antros. La comunidad gay tenemos tanta creatividad, como ahorita lo mencioné, que incluso podemos presentarnos en recintos culturales como diferentes centros que hay aquí en Torreón. Te voy a mencionar algunos. Nos hemos presentado en el Museo Arocena, en la Casa del Cerro, en el Canal de la Perla, en etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pues, estoy muy contento de ser quien soy. Y bueno, gracias a mi trabajo, gracias a todo lo que hago con esta cosa de... Yo, la verdad, no me consideraba activista. Yo siempre dije, yo soy periodista y este proyecto es un resultado de una investigación que hice, ¿verdad? Claro. Pero la gente me empezó a catalogar como activista porque pues siempre se me dio este rollo de apoyar a la gente. No sé por qué, a lo mejor influyó un poco porque mi papá es trabajador social. Entonces, mi hermana es psicóloga y, o sea, sí, y desde chico siempre me han llevado así de que vamos a donar a las casas hogares o vamos a apoyar esta. Entonces, siempre como que eso me gustó muchísimo. Sin embargo, no me gustaba que me dijeran activista. Pero yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para que ser activista pues no me afecte tanto? Ahorita ya como que no me afectara tanto. Pero gracias a esto, yo creé un personaje que se llama Andrómeda Dugay, que es una drag queen que es muy política. Entonces, bueno, si ustedes han visto la oportunidad de ver uno de mis shows, se darán cuenta que siempre le dejo un mensaje, se darán cuenta que siempre me encanta hacerlos llorar, que hacerlos sentir, que se les erice la piel, porque de ahí va el giro de Andrómeda Dugay. El personaje de Andrómeda, yo lo creé con la intención de ser una, pues ahora sí que una parte, una rama, vamos a llamarla así como si fuera una carrera, una rama de mi carrera con la cual yo pueda acercarme a otro público, que en este caso pues es un público más joven, como pues ya el drag lo sigue ya afortunadamente muchas personas, pero el principal público es el joven. Entonces yo puedo llegarles con un mensaje de tolerancia y de respeto a los jóvenes a través de Andrómeda Dugay. Entonces, Andrómeda Dugay me ha ayudado incluso a ser vocera en charla. Esa soy, esa mera. Qué hermosa estoy.
Yo saqué pedo.
Me veo bien bonita, hermana, me veo bien bonita.
No, estás bárbara, güey. Estoy traumada. Ajá.
Entonces, pues, ese soy, Arturo Junior, Andrómeda Dugay. Son personalidades, yo creo que...
Belinda y Silvana, no, ¿cómo era? Silvana y Mariana.
Mariana.
Silvana y Mariana. No, pues creo que soy igual. O sea, tanto de Juni como de la misma persona. Sin embargo, Andrómeda Dugay sí es un poco más atrevidona. Pero, pero pues yo siento que soy la misma persona y me encanta, bueno, me encanta contar historias. Eso siempre me ha gustado desde niño. Pero gracias al drag también me ha ayudado a contar historias a través del performance. Entonces, es una combinación muy chida que llegó a mi vida y estoy muy agradecido por eso.
Claro. Y nosotros que hemos tenido la suerte de ver a Andrómeda en el escenario, de verdad es que está cañona. Me encanta lo que hace. Me acuerdo mucho de el último que hiciste, que decía un letrero que decía ni una más, que es parte de lo que estás diciendo, ¿no? Es parte de llevar un mensaje a los más jóvenes. Es parte de empezarles a cambiar como... pues todo lo que podamos traer, algo que también digo, tú me dirás mejor, pero lo que decías de la creatividad en el drag, pero también cómo le cambia la vida a las personas que lo hacen.
Sí, precisamente siempre crecí con muchos estereotipos, siempre, siempre, toda mi vida. Y esos estereotipos me persiguieron incluso en la carrera. Pero incluso ese tipo de personas con un alto criterio académico, con un alto criterio analista, en algún momento me dijeron, es que para que te tomen en serio, tienes que ser menos joto, literalmente, okay, dicho así. Entonces, yo desde la universidad, o más bien desde siempre, he vivido como que muy, viví mucho tiempo como que, no, es que si joteo mucho, se me va a ver en televisión, y no me van a contratar. Y se me dio en muchas ocasiones, o sea, de hecho... pues esa fue una de las cosas por las cuales yo viví el rechazo en varias empresas o en algunos estereotipos, porque pues yo a mí siempre de que, ay, pues es joto, pues métalo en espectáculos, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero es un estereotipo al final de cuentas. afortunadamente mi último trabajo sí era un poco open mind. Yo trabajé en un periódico, entonces ahí éramos un poco más, o sea, no me veía cuadro, entonces me dejaban ser más libre, vamos. Pero yo decía, oye, pero pues yo soy una persona que está estudiando o que ejerce una carrera que lucha por la libertad de expresión. ¿Qué tiene de malo que yo dé un mensaje con un short o con uñas pintadas o con labial? Eso no le quita el peso a lo que yo estoy diciendo, a lo que yo estoy sintiendo. Entonces, eso me ayudó o me impulsó también a crear Andrómeda, porque todos aquellos prejuicios o todos aquellos miedos con los que yo crecí desde niño hasta mi carrera, se hace cuenta que se liberaron cuando la primera vez que me puse tacones y peluca y me subió a un escenario. Uy, porque ahora sí, que ahí eliminé todos mis estereotipos, ahí eliminé todo el qué dirán, porque siempre a mí, sinceramente, me perseguía de que, es que qué pena que me vea mi compañero, el reportero que tiene años y que es súper conocidísimo y por su criterio y que trabaje con un güey que se viste de mujer. La verdad, yo en algún momento sí lo pensé así. Pero, pues, Andrómeda me ha enseñado muchísimas cosas, me ha dado muchas satisfacciones emocionales, personales y profesionales. Te cuento una personal. Una satisfacción personal que me ha dado Andrómeda es que mi familia me ha apoyado muchísimo en esto e incluso también sané muchas cosas o me enfrenté. Fue como salir otra vez del closet, ¿sabes cómo? Porque fue de que, ay, mamá, pues me viste de mujer.
¿Y luego?
Me parezco a ti. Entonces, pero ahora el hecho de que mi familia me apoye para mí es algo mágico. O sea, pues ustedes lo vieron, mi familia salió en un show conmigo y la gente se volvió loca, lloró, gritó.
Wow.
O sea, fue increíble. Mi papá, yo pues a veces, pues en el drag, pues una no es como que tan puntual que digamos siempre por ponerte la pestaña, ya pasas así como que ya se pasó una hora. Y mi papá es el que me hace el paro, porque a veces el Uber, pues se tarda muchísimo de que llego en 20 minutos y yo ya tengo que estar allá en mi lugar de trabajo. Y mi papá es el que me lleva así, vestida de mujer. Y eso para mí, yo dije,
wow,
o sea, qué bonito.
Aquel qué hermosura.
Aquel niño que nació o que creció con esos prejuicios, porque yo de chiquito a mí me gustó siempre como que, pues, pintarme, me creía yo una de las muñequitas Elizabeth y me ponía...
¡No mames, muñequitas Elizabeth!
Te lo juro.
Güey, se pintaron el arco iris aquí, nunca lo voy a olvidar, era increíble.
Yo me pintaba las dos chapitas, me pintaba las dos chapitas, siempre me gustó estar como que bien cortito, bien raboncito de mis shorts.
Por el calor.
me ponía mis shorts súper cortitos desde niño. Y me subía las calcetas y yo bailaba las de las muñequitas Elizabeth, las de Cómplices al Rescate, me creía Belinda, me creía Silvana, de hecho.
Me encanta.
Y me daban, y cuando mis papás me cachaban bailando, me regañaban. ¿Sabes cómo? Me decían, no hagas eso. No, o sea, como que me reprimían. Entonces yo decía, me he puesto a pensar, aquel niño que tenía miedo o aquel niño que en su momento, pues se sintió rechazado por ser quien es o no aceptado, ahorita estaría muy contento porque su papá lo está llevando a un show vestido de mujer. Wow. Vestido de Silvana. Ya.
Qué Arturo, bien. Una última pregunta. Tú cuando hablas de que te gusta apoyar, ahora que has recibido muy bien esta palabra que es de ahora eres activista, ¿cómo sientes a Torreón? ¿Cómo sientes a la ciudad? ¿Sientes que te apoya?
¿A mí?
¿En general?
No, o sea, todavía falta muchísima desinformación, no nada más en Torreón, en todo México. Simplemente ahorita una de las personas más vulnerables dentro de la comunidad LGBT es la comunidad trans y simplemente ahorita estamos en tiempos de elecciones y yo no he visto ninguna propuesta de ningún partido. Ojo ahí. La comunidad trans sufre muchísima discriminación y eso también es un reflejo del machismo. O sea, el machismo no necesariamente, no son los hombres. El machismo es todo México, el miedo a lo femenino. Entonces, pues todavía nos falta muchísimo para mejorar en el sector educativo, en el sector de salud, en el sector laboral. Pero ahí la llevamos. Ahí la llevamos, siempre hay que tener un plan bajo el brazo, no nada más es ser activista en redes sociales, que también cada quien trabaja desde su trinchera, pero no nada más es eso, es actuar, es hacer algo por tu comunidad, por tu sociedad y por otra, y por las demás, y por las nuevas generaciones. La neta, qué chingón sería que en un futuro ni siquiera se tendría que decir que tienes que salir del closet, o sea, que ese ya no existiera.
Claro.
O sea, ojalá eso pase. Y todo el trabajo que nosotros hacemos, todo el contenido que ahorita estamos haciendo, precisamente se hace por eso, para las nuevas generaciones.
Claro. Y sí, yo creo que sí va a pasar y está pasando más rápido de lo que pensamos. Sí. Y con una persona al día que diga, uy, me está cambiando la mente porque vi a Andrómeda con su familia en el escenario. O sea, qué fuerzas, te felicito de verdad. Y, y, Y nada, vamos a seguir conociéndote a través de la cultura popular. Quiero hacerte dos preguntas que nos encanta hacer en este podcast. La primera, tu primer crush de la cultura popular, y ya sé qué me vas a decir, pero lo primero que te gustó así, sí, de lo siempre es por siempre.
Mi primer crush, yo creo que fue... yo creo que sí fue Britney Spears. Fíjate.
Ok. Fíjate. Y te voy a decir
por qué, hermana. Te voy a decir porque tengo una hermana de 30 años y cuando ella estaba en la secundaria, ella era muy fan de Britney Spears y de las Spice Girls, pero sinceramente a mí me gustaba más Britney Spears. Y tenía estos cassettes chiquitos, no me acuerdo, o sea, de los que se ponían antes de los discos, y, o sea, ya ves que eran cassettes. Sí. Y ahí decía, de hecho, creo que por ahí lo tengo, bueno, no lo tengo a la mano, pero por ahí lo tengo guardado como una de mis reliquias personales. Y yo siempre ponía, me gustaba ir al cuarto de mi hermana, porque ahora su cuarto, bueno, el que era su cuarto era, ahora es mi cuarto, entonces me gustaba porque estaba muy grande, y ponía el cassette, la grabadora, y me sentía Britney Spears. Y desde chiquito, por eso te digo que ajá, ahora ya pues soy Britney Spears de ahora la sí, Britney eres. Spears de Torreón, hermana. La que soporte.
Y la que aguante. Por ejemplo. Oye, y otra de las preguntas que nos encanta hacer es tu placer culposo de la cultura pop.
Soy muy fan de los realities. ahorita estoy viendo Big Brother por YouTube.
O sea, no, bueno. Con Ninel Conde. Eso sí es de penita, ¿eh?
Eso sí da pena, hermana, pero es cultura general, hermana. Tú ni en cuenta. Es mi gusto culposo.
Qué difícil se me hace.
¿Cuántos episodios tendrá una temporada de Big Brother? Como 200, yo creo, ¿verdad?
Estoy muy fan de los realities. O sea,
de Pato Zambrano.
De cualquier reality, es muy interesante el hecho de cómo explotan las emociones. En
te gusta la pelea, te gusta cuando se pelean, ya vi.
Y me gusta ver, me gusta el salseo, hermana, sí, me gusta mucho el salseo. Y ahora con las redes sociales, pues es más fácil. A ver, hago una comparativa de que, ay, ese fue en este año y ahora cómo están, y pues ya los veo bien diferentes o así, ¿verdad? No claro. Sé, me encanta todo eso, amiga.
Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Claro, y ojalá que sigan haciendo Big Brothers para que Arturo Jr. siga dándoles. No, no es cierto, sí, está
que padre. Que metan una daga.
¿Te imaginas? Pero bueno, ¿qué les parece si ahora sí vamos a adentrarnos en el tema de este episodio, que es todo que ver con el poder de la imagen? La imagen visual es una de las herramientas más poderosas para transportarnos a un lugar, sentimiento o momento específico, para transmitirnos emociones, sensaciones, evocar memorias que creíamos olvidadas. Dicen por ahí que una imagen dice más que mil palabras. Es por eso que la cultura popular ha echado mano de dicho recurso en todas sus formas, desde los medios que por naturaleza son visuales como el arte, el cine o la televisión, pasando por las no tan obvias como son la literatura y la música. En una pieza no necesariamente visual, se puede utilizar este recurso por medio de una descripción que cree en la mente del receptor una imagen que pueda trabajar en conjunto con la narrativa o como contraste de esta misma para evocar sensaciones inimaginables. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Qué opinan de la imagen, del poder visual de las cosas? Junior.
Tú lo acabas de decir. Ahorita estamos viviendo en una evolución donde una imagen vale más que mil palabras. En una evolución digital, pues. Entonces, la imagen ahorita es como tu primer acercamiento hacia un cliente, hacia un seguidor. Vale muchísimo. Y lo podemos ver. Bueno, ahorita yo que soy drag, realmente es una competencia de quién tiene las mejores fotografías, quién tiene los mejores videos, quién tiene los mejores vestuarios. Pues eso ya se demuestra en el escenario, hermana. Pero ahorita parte, en redes sociales yo dije, es esa parte. Pero como que acá el primer filtro primero es la imagen. Y sí, ahorita la imagen, o sea, muchos seguidores incluso del drag se están guiando más por la imagen que por el talento. Entonces, por eso a veces como que ves a alguien en el escenario que es perrísima en fotos y te queda debiendo en el escenario, pues sí, hasta dices, ¡ay, qué churro! Pero ahorita en el drag, en todos los aspectos, la imagen vale muchísimo, ¿no?
Sí, claro, como siempre lo hemos pensado. Miguel Alejandro, ¿qué es lo que opinas del poder de la imagen?
Pues fíjate que ahorita que lo están mencionando, pienso en varias cosas. La primera que se me vino a la cabeza fue Jared Leto, que se me hace muy padre esa persona porque ahora sí que él ha pasado por todos los looks, por todos los las vestimentas, ha pasado por distintos personajes. Fue en Dallas Buyers Club, a mí se me hizo un personaje súper padre. Cuando salen estos de pasarelas, que hay un meme que me da mucha risa, que como que veo que es, mucha gente se pregunta, ¿no? Oye, ¿de verdad esa ropa como que extravagante que sale en las pasarelas se usa? Y hay un meme con Jared Leto que ve como que una ropa verde como que bien extraña y bien emocionado, y en la siguiente foto ya la trae él puesta. Entonces, es de las primeras personas que se me viene como a la cabeza. Y también pienso mucho, lo relaciono lo de la imagen a las películas de terror. Porque ya sé que últimamente está de moda así como que el terror sea como psicológico, de que te lo imagines, ¿no? De como de, ay, ¿qué irá a pasar? O como hablábamos de la bruja de Blair, que no se veía nada, pero nos asustó. Pero yo creo que sí se me hace más padre esa época donde eran los monstruos, que era como que Jason, una máscara de hockey, que era así como que, pues, ¿por qué te va a dar miedo si es de un deporte? O de Freddy Krueger, o sea, todos estos que sí llevaban como que una preparación, maquillado, látex, máscaras, incluso un traje completo. Hay un mono de Hellraiser que tiene como clavos en toda la cabeza. Entonces, yo creo que sí importa mucho, por ejemplo, en este tipo de películas, el que podamos ver algo que pues quizá no nos imaginemos o que alguien más creó de su cabeza. Porque si bien la imaginación está padre, creo que sí, en algunas veces por lo menos yo sí me dejo guiar como por las portadas de los libros, aunque no sepa de qué trata, pero si la portada está bonita, digo, ah, se ve interesante. Entonces creo que sí, la imagen es muy como muy importante, porque es así como que la presentación no es lo único ni lo básico, pero sí es una, pues algo que se debe tomar mucho en cuenta. No sé, ¿qué opinas tú, Adrián?
Y pues sí, ahorita que lo dices en cuanto al terror, sí hay como imágenes en las películas de terror que te impactan mucho, ¿no? Y hasta de repente te quedas como traumado y hasta sueñas con eso, ¿no? No necesariamente una escena de que pasó algo, sino como una imagen así muy, muy tétrica, y eso se nos queda grabado. Y como decía ahorita Junior, también pues sí, la imagen creo que es muy importante. Cuando hablabas del drag, que decías de que ahorita muchas están como basándose nada más en el video, en la foto, pues también hay que tener mucho talento, ¿no? Como para escoger el tipo de colores, de luces, de algo que te impacte, ¿no? Obviamente lo tienes que complementar con carisma, con saber bailar, con tener todo el talento alrededor, pero sí creo que no cualquiera escoge una imagen o no tiene el talento para escoger una imagen que impacte y que te cree seguidores. Ya de ahí, pues a lo mejor si lo complementas con lo que traes adicional, pues ya te ayuda a ser más exitoso. Yo la verdad no me considero una persona tan visual. De entrada soy daltónico, entonces pues no, o sea, me dicen de que ves a pared verde y no veo el color. Pero soy más como de diálogos. Yo me puedo acordar perfecto de quién dijo qué en qué escena o en una conversación, me acuerdo, y no soy una persona que capte tanto las imágenes. Pero Fer, por ejemplo, tú sí eres súper de imágenes. Estamos viendo una película y de repente, ¿viste eso que estaba ahí en la esquina? Y yo, no vi nada, la verdad. O sea, a mí me atrapas más con sentimientos. O yo sí veo, por ejemplo, una escena en una película que se están peleando, en mi cabeza nada más capta, es caos, están peleando, pero no estoy distinguiendo exactamente qué está pasando. Creo que hay gente que es más visual que otra. No sé, Isabel, tú que eres más visual, más auditiva, más... Híjole, ¿cómo te considerarías?
Yo creo que hipersensible, porque todo lo registro, y ahorita que estamos hablando de esto, quiero regresar a lo que la escena drag ha hecho por toda la humanidad. A mí en lo personal me ha liberado muchísimo, porque ahora se puede hacer extra, ¿sabes?
Es un arte súper completo, sí, cierto, o sea, sí, trae cierto. Todo.
Antes era como, o sea, un poco más discreta o leve, ¿no? Como que a mí en lo personal, o sea, me ha podido llevar mi fantasía de las muñequitas Elizabeth o de Lisa Frank o de Mariana y Silvana al de next alma. Level, ¿sabes? Y me empodera un chingo y ver esas fantasías hechas realidad es como de, güey, sí se puede. No tienes que andar ahí de modestita haciéndolo así de que, ay, bueno, poquito rosa, no, ni madres, métele todo el
todo.
Posible. O sea, a mí en lo personal, híjole, yo digo, evidentemente la comunidad, pues, es algo que les ha cambiado la vida, pero para los que todavía no somos de la comunidad, nos ha cambiado la vida también porque nos llenó de fantasía, de glitter, de emoción, y es algo importantísimo en la imagen. O sea, yo ahorita, a mis 30, casi 31 años, estoy apenas explorando facetas que no me atrevía a hacer porque me sentía muy inventado, muy extra. Y ahorita es como de, tengo todo el chingado permiso de ser extra y ser súper inventada, güey, ¿no? Entonces, qué padre como en la imagen, pues cómo se ve la evolución, ¿no? De llevarlo al siguiente nivel, o sea, más pelo, más pluma, más, o sea, neta, eso me encanta porque así lo visualizaba yo. De hasta ahorita lo empiezo a vivir porque me he liberado mucho a través de lo que he visto en la cultura pop, ¿no? Entonces yo digo, para mí eso ha sido increíble, ¿no? Hasta los tutoriales de maquillaje. O sea, aunque no seas bueno, güey, no tengas talento, puedes explorarlo y vivir esa fantasía. Eso se me hace increíble. Es una invitación para todas las personas para que experimenten y prueben cosas y se arriesguen. Y creo que es un gran momento para ver esa parte manifestada en la imagen. Y a mí en lo personal me encanta y me apasiona.
Y ahorita que hablas de liberación, yo, por ejemplo, también el otro día estábamos viendo en algún bar videos de pop y de repente sale Billie Eilish. Y en ese momento me acuerdo de vamos a grabar todo que ver con la imagen y creo que ella es una fuerte representante de todo este movimiento que estamos diciendo. O puede ser muy, muy extra o puede ser como Billie Eilish que dice a mí no me van a identificar por mi cuerpo ni porque estoy guapa, sabrosa, ni por mi cara. O sea, yo quiero que me escuchen mi voz. O sea, soy un artista, me encanta cantar y le encanta dar shows, pero el show no era tanto en giremos alrededor de lo que van a ver, sino lo que van a escuchar y lo que van a sentir, mucho más allá de cómo se va a ver esta chica. Y si lo ponemos o lo contraponemos con Britney cuando empieza, que también era una chava hipersexuada, pero por el momento que estábamos viviendo, ¿no? O sea, a lo mejor esta es la nueva Britney. Dua Lipa también lo hace, ¿no? Es hipersexuada y simplemente hay de todo. O sea, hay quienes digan, pues, bien por Dua Lipa y qué bueno que quiera.
Ya se puede escoger. O sea, ya. Lo chingón es que ya puedes escoger qué quieres ser. ¿Quieres ser Billie Eilish? ¿Sabes? ¿Quieres ser Rosalía con tus pinches uñas de metro y medio y el fuego de fondo y el cuero rojo? O sea, me encanta esa variedad.
Y yo creo que lo impactante de Billie Eilish es que es como una contrapropuesta, ¿no? O sea, tanto estamos acostumbrados a ver a las artistas y a las cantantes pop, sobre todo, basarse tanto en la imagen y en el cuerpo y en mostrarse. Y ella fue, a ver, yo me voy a poner la chamarra más holgada y voy a, o sea, voy a tapar mi cuerpo y voy, si todas fueran así, a lo mejor no impactaría tanto. Pero como que nos enseñó que, pues sí, no necesariamente tienes que basar en eso. O sea, es como va en contra de todo, pues. Y eso fue lo que hizo que impactara.
¿Se acuerdan también de este artista de los 90s que siempre se me olvida el nombre, pero es Billy Vanilli o Billy?
Billy Vanilli, ¿no?
Milli Vanilli.
Milli Vanilli, que también estamos hablando de una imagen, ¿no? O sea, había alguien más cantando por él, pero como, bueno, al revés, aquí era, ¿no? El de la voz estaba atrás.
Y él, sí, nunca supimos su identidad.
Y el guapísimo o guapísima estaba adelante. O sea, ¿qué tan importante era verte bien? Y no importaba la voz. O sea, no importaba que cantara perfecto. No, no se ve bien. O sea, la imagen no nos sirve. Vámonos. O sea, eso está también impresionante. Y como vamos diciendo, vamos cambiando poco a poco. Y eso está muy, muy bien para la humanidad. O sea, no importa cómo te veas, tienes un talento en la garganta, úsalo. O en el estómago, en el esófago, por ahí, todo junto. No sé de dónde viene el talento.
Pues como lo mencioné ahorita en mi intervención, estamos viviendo en una revolución y lo que estás diciendo es mágico. O sea, incluso yo como chingo con el drag, mamonas, pero...
Es que el drag es todo, güey.
Pero hermana, Hermana, yo antes decía, ay, no, yo me voy a vestir de mujer, y me voy a ver muy, muy gorda, muy, muy así, muy hombrona, pero, y sí me veo, pero, pues ya me vale, hermana, ya me vale.
¿Y lo qué? Claro, es igual de válido.
Y creo que esta misma revolución de la que estoy hablando, le ha dado confianza incluso al público, a precisamente a expresarse visualmente como quiere, ¿no? Me encanta ver a mí a los más chiquitos, yo voy a sonar bien, bien adulto, bien viejo, pero me encanta ver a los chavitos de 18 años, 19 años vistiéndose y se visten bien chido, o sea, realmente se visten increíble y eso te refleja que ya estamos incluso en otra época, en otra revolución, que yo a los 18 ni siquiera me iba a salir en un crop top, porque pues no, ¿verdad? Qué pena. Y ahorita veo a chavitos así que les vale si se ven con lonja o así. O sea, me encanta.
Ahorita que estás tocando el tema de la ropa y lo que transmite estos como conjuntos que tenemos en la cabeza por la cultura pop. Quiero tomar, por ejemplo, el típico caso de la película donde a la fea la hacen guapa. Y siempre o tiene el pelo chino gigante con lentes y con tres libros en una mano. No, o sea, acuérdense del Diario de una Princesa, que Anne Hathaway, preciosa como la pongas, pero de todos modos le hacen su transformación, ¿no? Y es otra. Y creo que todos estos como estigmitas o estereotipos de los lentes ya es ñoño, tal, sí no las creemos. O sea, el día que yo tuve que usar lentes para la computadora, dije, ay, ya me veo súper intelectual, ya puedo hablar de literatura. O sea, como que sí están la ropa relacionada a ciertas cosas. Isabel, tú como mujer, ¿hay ropa que te haga sentir más sexy que otra? ¿Y cuál?
Pues fíjate que yo creo que sentirse sexy es un estado mental más que de ropa, porque yo me puedo sentir igual de sexy con una playera gigantesca que con un arnés. Creo que es algo de estar cómodo en tu propia piel que se va desarrollando. Evidentemente, me encanta la fantasía y entre más cosas tenga, mejor me voy a sentir. Pero también es algo que ya cambió. También ya se puede hacer un mix and match, ¿no? Vemos a Ariana Grande con la sudadera extra, extra large, la bota de charol hasta las ingles, o sea...
Ahí es la bota, lo que
ajá, pero tiene esa cosa. Algo muy sexy de como el Just Woke Up look de la sudadera gigante, ¿no? O sea, como que el bedhead, ¿sí me entiendes? Yo siento que es más una actitud y un estado mental... que una prenda, porque la prenda no está hecha para que tú la te alteres por la prenda, sino la prenda está hecha para ti. No, okay. La prenda no te hace, tú haces la prenda.
Es que yo creo que no hay nada más sexy que una persona que esté cómodo con su cuerpo, ¿no? Y ahorita, como lo decía Junior y como lo decía Isabel, lo padre es que ya te puedes dar muchos permisos que antes la persona más rebelde ni siquiera lo hacía porque pues te cohibías, ¿no? O no lo veías en ningún lado y decías, me van a señalar.
O te atacaban, o te desafanaban,
o podías hasta sufrir violencia.
Sí, claro.
Yo lo quiero regresar un poco a lo que decía Junior al principio cuando platicaba de cuando él estaba primero trabajando, que le hablaban mucho y era la imagen, ¿no? O sea, de que, oye, no des esta imagen porque luego no te van a contratar. Y nos basamos mucho, sobre todo en el ámbito laboral, en estereotipos, ¿no? O sea, en uñas cortadas, rasurado, tal, para dar una imagen profesional. Cuando no tiene nada que ver con tu profesionalismo la manera en que te veas, la verdad. O sea, no están nada directamente proporcional una cosa con la otra. O sea, son imágenes que tenemos en la cabeza que creemos que, ay, me voy a ir arreglado para verme más profesional o con lentes para verme más intelectual, pero pues, no está relacionada una cosa con otra. Son clichés, ¿no? Regresándolo a la cultura popular, pues los clichés a lo mejor en la cultura popular o los estereotipos son necesarios porque tienes recursos limitados, tienes tiempo limitado. Si quieres transmitir algo, pues utilizas al chavo con lentes para decir es el intelectual. Usas a la chava con la colita para decir es la geek. Pero en la vida real, pues no son útiles ni te dicen nada. Al contrario, te están cegando a ver lo que hay atrás de esa persona.
Te están limitando, que creo que ya se están como que cambiando, ¿no? O sea, en Euforia vimos toda esta explosión de personajes Euforias nuevos que no habíamos visto, ¿no? De como formas de vestir, o sea, ya yo creo que ya estamos rompiéndolos y está chingón, ¿no? Ya vemos a hombres hetero con falda, o sea, cosas que antes era imposible ver.
Inimaginable.
¿Será entonces que nos estamos permitiendo, y quiero decir permitiendo, porque antes, o sea, cuando hablamos de los límites, de no, esto no se puede, por ejemplo, si estás niño no puedes bailar Britney. O sea, todos estos que ya estamos permitiendo al llegar a una mezcla. Ahora, imagínense en 20 años de ahora, ¿cómo vamos a poder representar estas mezclas visualmente? ¿Va a ser la sudadera gigante? O porque si lo representamos ahorita, era como algo de timidez, ¿no? O sea, esa sudadera gigante en una película 2000era nos daría la sensación de que no quiere enseñar su cuerpo o no quiere... o está escondiendo algo.
También son ciclos, ¿eh? O sea, por ejemplo, en los 90s era típico la chava con la chamarra gigante de mezclilla. Yo creo que vas evolucionando y vas relacionando ciertas imágenes con ciertos estereotipos, pero va evolucionando. Yo creo que se hace de forma natural.
Y regresa siempre y cambia el contexto de lo oversized a lo extra small. O sea, es parte de las mismas tendencias y la misma imagen que estamos como viviendo, ¿no? Ahorita que están regresando como el tema de los 90, ciertos accesorios que ya veíamos como horribles. Yo creo que es lo más padre, ¿no? Como
todas las chavitas traen mom jeans y cuando hace 10 años veías unos mom jeans y era lo más pasé y fuera de moda del mundo.
Estamos regresando, ¿no?, a los hip jeans, lo cual me horroriza muchísimo.
Porque no a cualquiera le quedan, bastante.
A nadie le quedan,
peligrosos. Sí,
oigan,
a nadie.
Otra de las cosas muy padres de la imagen, no sé si les ha tocado ver estas como colecciones de imágenes, que son imágenes que puedes escuchar. A ver, yo les describo la imagen y a ver si escuchan el sonido. ¿Se acuerdan de este dulce que era una patita y tenía unas piedritas abajo y luego metías la patita? Todos lo escuchamos. O ya en cuanto veíamos el logo del juego de la Oca.
Hermana, yo nací ayer. Ay, ya me no tocó ese anuncio.
Andro
de Britney para acá.
¿Qué es eso, el juego de la Oca?
¿Qué es eso?
¿Tienen otro tipo de imágenes que se puedan escuchar?
¿Se acuerdan esto va a estar súper de... el lip gloss de Jordana transparente, ¿lo pueden oler o no? No, es que huele a vainilla. Ok, nadie aquí entiende ese estrobo.
No nos tocó.
La gran villana de villanas gritándole a la lisiada. O sea, veo la imagen y
claro,
escucho toda la escena. O sea,
claro, ya ves la imagen y oyes el grito de maldita lisiada, ¿no?
En un segundo.
Yo no sé qué pasó, que teníamos una obsesión con los perfumes y los body splashes en el 2000. Yo los puedo oler todos todavía.
Otra de las cosas que está volviendo.
Sí. Esta cepillín y escucha las mañanitas, por ejemplo.
Ay, sí. El pan panadero, bueno, eso todavía.
Y todavía. Y sigue pasando. Oigan, ¿qué les parece si hacemos una pausa muy breve? Vamos a ver vamos a escuchar más bien lo que está sucediendo en el mundo en un minuto y ya regresamos. Trending Topics. In the Heights, adaptación cinematográfica del musical del creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, se estrenará por la plataforma HBO Max el próximo 11 de junio. Bajo la dirección de John Chu, el film se centra en la comunidad latina neoyorquina de Washington Heights, lugar que el protagonista abandona para conocer la isla caribeña donde creció con su familia y las consecuencias que trae su despedida. Hay muchas noticias para los fans de la saga Resident Evil. Nos encontramos muy cerca del lanzamiento de Resident Evil 8 Village, el próximo 7 de mayo. Y a su vez, la serie Infinite Darkness será estrenada en México y en el mundo en julio de 2021. La trama nos coloca en 2006, 2 años después de los sucesos de Resident Evil 2, con el reencuentro de Leon y Claire en la Casa Blanca. La banda norteamericana 21 Pilots estrena nuevo álbum el próximo 21 de mayo. Scaled and Icy es el sexto álbum del grupo, una colección de 11 pistas, escrito y en su mayoría producido por Tyler Joseph en el estudio de su casa durante el periodo de aislamiento por el COVID-19. Más rápido de lo esperado llegará la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara?, la serie mexicana de Netflix que se lanzó con gran éxito en marzo de este año, estrenará nuevos episodios el próximo 19 de mayo, los cuales prometen resolver las dudas de la primera entrega. Y estamos de regreso en Todo que Ver. Estamos hablando de Todo que Ver con el poder de la imagen. Y aunque no siempre estemos conscientes de ello, el poder visual está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Todos los días estamos proyectando al mundo algo de lo que somos y queremos ser. Son pequeñas decisiones que tomamos todos los días de manera consciente y subconsciente. Desde el color de la ropa que usamos, el peinado que elegimos, el vehículo que manejamos, las imágenes que decidimos compartir en redes sociales, todo el tiempo estamos transmitiendo una imagen al exterior. Pero, ¿estamos conscientes de cómo esta proyección es recibida por los demás? ¿Nos damos cuenta de todo lo que estamos diciendo al mundo sin hablar? ¿Tú qué opinas, Adrián?
Pues sí, estoy de acuerdo y va un poco lo que acabas de decir con las conclusiones que estábamos llegando en el segmento pasado, ¿no? O sea, tú estás transmitiendo cosas desde que te despiertas y decides qué te vas a poner porque pues es lo que estás expresando al mundo, ¿no? O sea, desde el color de tu ropa, la forma en que te peinaste, si no es limitativo, como decíamos ahorita, si no es, oye, yo quiero hacer esto, pero no lo voy a hacer porque me da pena o porque se va a ver mal. O sea, si tú lo estás usando como para expresarte tú, como lo haría un drag, por ejemplo, de que, oye, estoy jugando con colores, con la ropa, con el vestido, etcétera, para expresarme y tengo todas estas herramientas a mi disposición, pero no me estoy limitando a lo que crea que me van a juzgar, yo creo que está padre. El problema empieza pues cuando lo empiezas a ser limitativo o te empiezas tú mismo a cohibir o a decir, oye, no quiero hacer esto porque estás limitando tu imaginación, ¿no?
Pues fíjate que como comunicólogo y como draga y como quimera y todo lo que tú quieras, yo tengo que decir que todos comunicamos algo, ¿no? O sea, todo comunica, la semiótica, todo. A lo mejor voy a utilizar términos ya muy profesionales, pero es que todos realmente hacemos branding de lo que queremos proyectar. Y eso se refleja, como dice Fer, tanto en redes sociales, tanto cómo te vistes, ya hablando psicológicamente, o sea, hasta cómo tienes tu cuarto comunica algo, ¿no? Entonces, pues se me hace... ¡Ay, no! ¡Qué fuerte tema, Fer!
Oye, sí es cierto, y ahorita que tenemos que hacer Zoom para reuniones, ahorita para sí. Todo que ver, etcétera, estás enseñando partes de tu casa que nadie conocía. Y también tienes que cuidarte. Voy a poner aquí libros para que en la oficina crean que soy bien intelectual. Voy a poner mi diploma para que sepan que me gradué.
Exacto.
Cosas que nunca se nos habían ocurrido.
Sí, o sea, porque antes era, pues me presento a una cabina y ahí grabamos, pero ahora la gente está viendo que no he tendido mi cama, por ejemplo, y eso ya la gente va a pensar de que, ay, no manches, la Juni es bien descuidada o algo así, o se le hizo
tarde. Lo bueno es que es en video, don't worry.
Ay, qué bueno. Chingado, y yo que la atendí, ya. Pero es que lo que yo tengo que decir es que realmente todo comunica, o sea, todo comunica. Una vez yo fui a una... De hecho, la maestra que me dijo que no tenía que usar shorts tan chiquitos, para que se me tomara en cuenta como un periodista, me dio la clase de imagen pública. Entonces, ella decía que un periodista tenía que vestirse pues muy formal, con corbata, fajado, o sea...
Que no son malos consejos época, ¿eh? O sea, la verdad, por ejemplo, yo lo quiero retomar un poquito a lo que decías de que tu papá cuando te cachó bailando Britney Spears, a lo mejor te digo, no hagas eso, pero no porque esté mal, sino, oye, por cuidarte, ¿no? O sea, hay una sociedad que te va a juzgar por hacer eso, pero es el primero que te lleva a los lugares. O sea, ahí demostró que no era un juicio, ¿sabes? Como sino que era cuidarte. Cuando vio y rompe este estereotipo de que, oye, no pasa nada, la gente lo admira, está haciendo algo chingón, pues él es el primero en darte el ride para que llegues temprano, ¿va?
Y de hecho, bueno, ahora esa maestra creo que modificó mucho su manera de pensar, revolucionó. Creo que el tema o la palabra del día de hoy es revolución, porque la imagen es una revolución.
Yes, I love it.
Ahora me encanta porque la maestra que me decía eso, pues la tengo obviamente en redes sociales, o sea, en algún momento pues sí tuvimos nuestras peleas de alumno o maestro, o sea, típicas peleas.
Porque adolescente
yo
no me dejaba, rebelde.
Yo era bien rebeldona y bien contestona y todo. Yo le decía, ¿y por qué? ¿Y por qué no me voy a poner falda? Si yo me quiero traer falda acá en la escuela. Fíjate,
fíjate. Tu modelo a seguir era Silvana, tenías que ser así, ¿verdad?
Claro, exactamente. La trencita.
Entonces, esta chava, y me llamó mucho la atención que dijeras que de su época, pero esta maestra ahorita tiene como 33 años. O sea, no es...
Órale.
No, pues okay. Está chava. Bueno, no para la época de ella, sino para a lo mejor para la época en la que te lo dijo, porque igual en los últimos 5 o 6 años...
A ver, pero ¿cuántos años tienes, Junior?
Yo 25.
¡Ay, no! ¡Eres una bebé!
Ay, ya
te hubiéramos invitado al de los millennials, ¿verdad?
Ya. No, entonces, por ejemplo, ella anteriormente en sus redes sociales subía puras cosas así de... Pues sí, o sea, muy pues como, o sea, manteniendo el margen de una periodista seria, formal, cuadrada, analítica, así, o sea, súper recta. Siempre lo mantenía, incluso su foto de perfil, era la típica pose de periodista, que te ponías con los brazos cruzados y así te ponías de un lado. O sea...
Esta noche ahora, en hechos.
Después de como 5 años... ahora ella se metió a yoga, sube fotos de que en crop top, o sea, hubo una revolución.
Ah, qué bueno.
Hubo una revolución y precisamente, no sé ahorita quién lo comentó, o sea, la gente revolucionó incluso de pensamientos y la imagen también con ello. Ahora claro. no importa cómo te vistas, no importa lo que hagas, no importa cómo te expreses. Ah, y algo que me llama mucho la atención es que sube muchos memes a sus redes sociales. Entonces dijo, o sea, ya no es tan
recta,
ni tan dura. Ya estoy viendo como que su lado cómico. Y está bien chido. O sea, ay, realmente chingón. Todo comunica.
Y qué no padre. Yo creo que es lo padre de, por ejemplo, lo que estás haciendo tú en el activismo, porque no se trata de cambiar a las personas en sí, o sea, para que no se expresen, sino cambiar la mentalidad de la gente para que todos seamos libres de expresarnos como querramos, ¿no? O sea, no como papá, que el día de mañana tú como papá no tengas que cambiar a tu hijo y decirle, oye, no hagas esto porque por cuidarlo, sino más bien todos en conjunto trabajar para cambiar la mentalidad de la gente y que cada quien pueda ser libre de ser como quiera ser.
Y de ponerse lo que se quiera poner y de todo.
Sí. Ahorita que decías que sube memes y tal, hay un documental en Netflix que se llama The American Meme, o el meme americano. En este sale Paris Hilton, DJ Khaled, y te explican un poco de sobre todo nosotros, que ahí creo que todavía entras como millennial, Junior, pero sobre todo nosotros, cómo vivimos en este pues, mundo visual hiperconectado, donde los influencers, que esto ya es un tema que se ha hablado bastante, no viven la vida que suben. O sea, una cosa es su trabajo y una cosa es la vida diaria. Al mismo tiempo, creo yo que su imagen profesional pues sí debe ser cuidada de cierta manera, ¿no? O sea, hay carreras que sí las veo manteniendo un poquito de este pensamiento antiguo, como los políticos. O sea, a los políticos los quiero ver de traje. O en una entrevista de trabajo de cualquiera, yo creo que yo sí llegaría con traje, porque en un segundo se dice que pues juzgamos sin querer. O sea, recursos humanos o quien trabaje por ahí, pues te va a decir en un segundo... Y si tengo que decidir de 1 en 5 y todos tienen como muy buen talento, pues me voy a ir con el que mejor feeling me dio o el mejor sentimiento me dio. Y un traje sí me da como respeto, ¿no? O sea, a la boda, o sea, si me invitan a una boda, no me iría en short, por ejemplo. Y no, o sea, por etiqueta y por, aunque yo quiera, pues no lo haría por respeto a los demás. Creo también tiene que ver.
Es que hay lugares también donde tú te puedes vestir como tú quieras y expresarte como tú quieras. Pero ahorita, por ejemplo, yo tampoco me iría a una entrevista de trabajo. Híjole, una vez me pasó algo bien feo, algo bien raro. Ay, no.
No vas al Oxxo en drag.
No, bueno, no, deja tú eso. Yo me fui. Yo tuve una entrevista de trabajo. Era un casting, una televisora local. Y estábamos 3 reporteros. Y yo era el que tenía más experiencia en lo que buscaban. Pero ahorita que volvemos a lo de la imagen, yo viví como que un momento de depresión, un cuadro de depresión, de ansiedad, y me fui a Guadalajara y nadie se dio cuenta. Entonces, estando yo allá en Guadalajara, me hablaron para la entrevista de trabajo y regresé. El mismo día que regresé, tenía la entrevista de trabajo, pero yo traía uñas postizas y yo traía el cabello pintado. Y estamos hablando de que iba a trabajar en una, o me iban a entrevistar en una televisora local. Y el productor no era de aquí de Torreón, no era la Comarca Lagunera, creo que era de Ciudad de México, o sea, algo así, que se iba a venir acá a Torreón, y pues, pero era de fuera, pues. Entonces, pues yo dije, pues, ¿qué hago? Agarré un corta uñas y me corté el acrílico y no me pude quitar las uñas. O sea, no había tiempo realmente para ir a retirarme las uñas, porque las chicas que se han puesto uñas postizas saben que quitarse las uñas es algo doloroso si no te lo haces con cuidado. Es muy tardado y yo no iba a tener tiempo, ni tampoco iba a tener tiempo de irme a pintar el cabello. Y pues me fui con un saco, porque dije, bueno, mínimo pues me voy a ir acá pues formal, con el pelo pintado, y me puse unos guantes.
Unos guantes. Oye, muy bien, solucionaste. Dije,
¿y el pelo?
Güey, no, pues mínimo pues para que digan, ay, este güey se protege del COVID o no sé. O sea, ya bien raro porque se vea la uñota y los guantes. Y pues, ahí sí la super cagué, ahí sí, no mames, güey, neta, si me hubiera regresado un día antes, me hubiera quitado con tiempo las uñas, me hubiera quitado el rubio de mi cabello, porque aparte, como tuve como ese cuadro de ansiedad y depresión, me pinté el cabello, me fui, o sea, fue como que algo muy exagerado que he hecho en mi vida. Y ya ahí sí, o sea, sí estoy súper de acuerdo con Fer, de que hay lugares en los que tú sabes cómo vestirte y hay claro. lugares en los que tú te puedes vestir como tú quieras.
Claro, todavía no estamos ahí evolutivamente para poder irte con uñas y que no te juzgue una persona, ¿no?
Por más sí, que ojalá, quisiera, ¿no? Ojalá en un futuro sí. Y vaya incluso hasta en drag a una entrevista de trabajo, una televisora.
Claro.
Sería qué fantasía, güey, pero por el momento yo sé que aquí todavía seguimos trabajando en ciertas cosas y la imagen sí tiene mucho que ver. Y bueno, nosotros que no, bueno, que se ha dedicado a los medios de comunicación en la televisión, todavía sí existe estos requerimientos de tienes que tener pues cierta complexión física, va a salir a cuadro. E incluso ese productor me dijo, las personas que trabajamos aquí, porque sí me hizo el comentario de mi cabello, me dijo, si tú llegaras a trabajar aquí, ¿estás de acuerdo en pintarte el cabello oscuro? Y le dije, claro que sí. Y luego él me dijo, y pues bueno, también te vas a tener que meter a hacer ejercicio, fíjate, me digo gorda, pocas palabras.
Wow.
No, o sea, y me dijo, o sea, yo creo que Fer me entiende porque él trabajó en televisión, ¿no? O sea, pero siempre me han dicho esto,
sí. Sí, ahí pasas a ser una marca de otra sí. marca. O sea, ya no eres tú como, o sea, obviamente tu talento, pero ya es una marca que representa a esa empresa. Entonces, exacto. Pues sí, si hay contratos que vienen con, estás cediendo tu apariencia física, ¿no? Sí. O a lo mejor no te van a decir cómo pensar, ni cómo te sientes abajo del traje, pero...
Y este güey me hizo un comentario muy chido de que, bueno, no muy chido, o sea, sí me saqué de onda, pero fue así como que, las personas que trabajan con nosotros o en esta empresa son para presumirlas. Por eso te queremos así. O sea, me querían literalmente como, pues alguien que no era yo, ¿sabes? Como, y lo entiendo muchísimo. Pero como dice Fernando, yo iba a trabajar para otra marca que no era la personal. En la personal, pues ya, pues me vale madre. Anteriormente sí era muy... bueno, no hay que valga madre, pero anteriormente yo era muy cuadrado. O sea, era incluso hay que... muy formal, no mostraba tanto mi personalidad en redes sociales ni mi jotería por el miedo al que dirán, pero de un tiempo para acá ya eso se transformó y te digo, ya ahorita no sé qué idea tiene la gente respecto a tu persona. Lo que sí estoy seguro es que la gente puede reconocer todo, tener un propio criterio de ti depende del trabajo que tú haces también, ¿no? Y de qué buen manejo tienes en redes sociales y cómo lo utilizas de manera inteligente, ¿no? Así de que, por ejemplo, un meme, ahorita que comentábamos, un meme también comunica un chorro, o sea, no por el hecho de que sea un meme pierde credibilidad, o sea, un meme puede ser incluso una, pues no sé, una crítica social, una crítica política, etcétera, etcétera, a través de un mensaje divertido. ¿sabes? Como, bueno, ya no sé si me entendieron, pero pues yo me entendí.
Sí. Aquí seguimos, aquí seguimos.
Los vi así como que, güey, ¿de qué habla?
No, se vale. Es que justo me quedé pensando también en otra cosa. No importa lo que traigas puesto, también se notan las actitudes. O sea, pueden venir alguien súper fachoso y alguien súper bien vestido y en un segundo sabes qué, o sea, qué clase de persona es, si es buena onda o no, que también influye en esta cuestión, ¿no? O sea, de te juzgo o me visto para que no me juzguen, pero también juzgo a los que se visten. O sea, está cañón. Creo que estoy tardando.
Sí, hay unas cosas que vemos y otras que no, ¿verdad? Eso también creo que es bien importante, porque, por ejemplo, en mi industria del modelaje acá, las modelos somos bien fachosotas a la chingada porque estamos hartas, güey, de traer tacones y estar súper pintadas. Entonces es súper, ¿sabes? Es como una forma de descansar. Todas llegamos en pants así con el pelo natural, porque pues sí, o sea, es no, o sea, si nada más ves esa parte, es una idea muy diferente a si te quedas y ves la foto completa, ¿no? Porque luego también vemos gente que nos dice algo, pero no estamos viendo pues lo que está pasando o la condición emocional en la que está. Entonces, digo, es como que se puede proyectar una cosa, pero también ser otra.
Es que, ¿no?, todo el tiempo estás comunicando cosas. O sea, regresando un poquito a la entrevista que platicabas ahorita y lo que dijo Fer también, de que hasta, o sea, por respeto, si me invitan a una boda, no me voy a ir de shorts. No porque le ofenda a la persona ver a alguien en shorts, pero estás diciendo, me vale tu boda. Si vas a una entrevista de trabajo y llegas con el pelo pintado y con las uñas o con guantes, es me vale, o sea, no me estoy preocupando por ti, o sea, me vales tú, ¿sabes cómo? Entonces pueden entenderlo como un afrontamiento o como una rebeldía, más que como que les moleste. Pues no, a lo mejor esa misma persona que te entrevistó, si te ve en un show, va a decir, no manches, te ves increíble. Pero en el contexto que estás proyectándolo, pues también dice mucho. O sea, el contexto, la actitud que tengas y un lugar y un tiempo para todo. No sé qué opinas tú, Miguel.
Yo creo que ahí está es lo que les iba a decir. Por ejemplo, yo sí no estoy de acuerdo en cuanto a cuestión laboral, que sea eso, de que prefieran a alguien que tenga buena imagen a alguien que pudiera tener la habilidad o el talento para desarrollar ese trabajo. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, que Arturo llegó a esta entrevista, que llegó así, ya sabe. Pero esa es la cosa, o sea, como que creo que yo tengo un lío con recursos humanos, porque siento que son como muy, creo que tienen como un complejo como de Dios, de que, yo te voy a dar trabajo, no sé, a mí no me caen los de recursos humanos. Pero bueno, el punto es en esta parte, o sea, creo que también podemos entender que quizá eso no es Arturo completo, o sea, es una parte de su vida, una parte muy importante. Y eso es algo que yo sí creo que, por ejemplo, en el área laboral o en el área social, pues no debería ser como que tienes que presentarte de una buena manera ante eso. La boda lo entiendo porque creo que ella es un evento. Es como, no sé, no te vas a ir a un concierto de traje, ¿no? O igual y sí, pero pues quizá no vas a estar incómodo. Ajá, ándale. Pero creo que ese es el punto, o sea, creo que sí, yo sí creo que se debería cambiar eso como en la parte social. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las máscaras. A mí me encantaría salir con máscara a la calle, pero sé que me van a ver raro o me van a detener porque van a pensar que voy a hacer algo. Y ahora que empezó lo de la pandemia, que los cubrebocas, pues como que a fuerza, es mi momento de brillar. Y sí me compré así como que cubrebocas raros, uno que si lo vieron Fer y Adrián, que es un ojo en la boca, de color rosa y así. Pero luego me empezó a ganar como que eso de que, ay, la gente me está viendo, porque yo...
Los niños corren.
Ándale. Yo sí tengo como que algo con eso de que la gente me vea. Está raro porque sí, pues obviamente me gusta como lo llamativo, lo colorido, lo negro, lo darks, lo raro, bizarro. Pero no me gusta que la gente me vea. Es como que una extraña mezcla que no, creo que no empatan y no sé por qué tengo eso.
Ya se ponen de acuerdo.
Ándale.
También depende de la naturaleza del trabajo, ¿no? O sea, si es, vas a estar en cámara porque vas a ser un presentador, o si te van a contratar como vendedor y vas a tener cierto tipo de clientes, pues tienes que dar cierta imagen, no porque esté bien o esté mal, pero si es un trabajo que depende solamente de las habilidades, pues ahí sí no se deben de basar en la imagen, ¿no? Porque pues no te dice nada.
Pero yo creo que de todos modos, ¿no? Porque, bueno, a mi parecer, tú pudieras presentarte a un, no sé, una... con algún cliente importante para generar mucho dinero y irte si quieres en short y todo eso, pero lo que va a importar a ti es cómo manejes a la persona, no el cómo te ves. Si se están basando en el cómo te ves, pues entonces no están tomando en cuenta lo que es importante en realidad, creo yo, que sería como que el negocio, ¿no? Por así decirlo.
Las habilidades.
Pues, ajá, pero pues es como, no sé, ¿de qué te sirve que esté un presentador en la tele que no se siente cómodo, bien vestido, más delgado, no lo sé? Y quizá las personas verían más un noticiero donde esté alguien que es en su verdadero ser o como le gusta ser, porque decía, ah, mira qué chido esa persona. Creo que podemos aspirar más a la gente real e identificarnos más cuando alguien es como es, cuando nos ponen así como que, ah, debería ser así, creo yo, no sé qué opinan.
Pues sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel. De hecho, de eso fue mi tesis, déjenme decirle, hermanas. Yo mi tesis para convertirme en la periodista, en la draga periodista que soy ahora, fue sobre los estereotipos presentados en la televisión mexicana, bueno, porque en mi tiempo, todavía en las redes sociales, apenas estaba surgiendo este boom en las redes sociales. De hecho, yo cuando entré a estudiar la carrera todavía no existía el apenas iniciaba como este rollo de ser blogger o así, pero anteriormente era de que para ser conocido tenías que estar en los medios de comunicación, etc, 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 ¿no? Entonces, mi tesis fue sobre la percepción que tienen los laguneros ante los estereotipos presentados en la comunicación, en los medios de comunicación, perdón. Y una de mis preguntas que hacía en las encuestas fue sobre la credibilidad y la credibilidad de que un gay estuviera dando las noticias. Y mucha gente, sí, lamentablemente me decía que no, o sea, que no le cree, que no creería que un gay, no le creería a un noticiero donde un gay fuera el titular.
¿Cuáles eran sus argumentos? O sea, porque no le creerías, o sea, porque está sesgado, porque tiene una agenda o
te lo tomas en serio,
¿qué? No sé, ¿qué? O sea, no sé.
Qué raro.
Fueron diferentes ítems, pero sí, uno de ellos fue ese. Y eso fue por las cuales yo me aferré con mi maestra. Le dije, ¿sabes qué? Pues no, perra, hasta aquí. Yo me voy a poner short y vas a ver que yo maquillado y con uñas pintadas así voy a ser un buen periodista. Y pues ahí la llevo, hermana, ahí la llevo. No te digo que soy pues muy perra y así, pero pues sí, sí me defiendo. pero sí, lamentablemente vivimos dentro de estereotipos, vivimos dentro de estigmas donde precisamente la imagen tiene un valor muy importante. Entonces, aquí sí influye mucho el dicho de cómo te ves, te tratan, ¿no? Pero ahora yo lo modificaría al cómo te sientes, te tratas también, porque yo he conocido gente muy inteligente en los peores lugares como el Guateque en Monterrey, que es un bar de mala muerte de la comunidad LGBTTT. O sea, quien vaya a Monterrey tiene que ir al Guateque porque es una cantina grandota. Entonces va gente de todo. Y yo he conocido gente muy, muy interesante. O sea, como periodista me gusta mucho platicar con todo tipo de personas sin juzgarlas, sin prejuicios, y en las peores fachas o en su peda total, y que es muy inteligente con argumentos muy fuertes. Entonces yo sí modificaría esa frase de como te ves te tratan a como te sientes te tratan.
Estamos tratando de ubicar elementos de la cultura pop con la imagen. Y digo, no sé por qué, pero casi siempre cuando empiezo a pensar en personajes poderosos, la mayor parte del tiempo son más serios que los divertidos. O sea, transmiten o tienen como una tendencia a tener más color que otros, que eso también ya lo estamos viendo cambiar totalmente, ¿no? Ya no el personaje con poder ya no es una persona seria, triste, enojada. O bueno, esos tipos de sentimientos que se van como alguien más sobrio, quise decir. Pero los divertidos también tienen, o sea, el usar unos colores más brillantes ya no te hace ser el como el, pues ni el chistoso ni nada, sino es simplemente parte de una moda que estamos viviendo y parte de o sea, por ejemplo, lo primero que pienso ahorita que les decía de política es en Buttigieg, que es el senador homosexual de Estados Unidos, y lo ves en todas sus presentaciones y nunca trae corbata. Y alguien, me acuerdo mucho de esta entrevista, y le dicen, ¿por qué no traes corbata? Y le dice, porque no me gustan las corbatas. No por que le quite peso a lo que está haciendo como político, simplemente él sale sin corbata. Y digo, son cosas que podemos ir perdiendo, ¿no? Ya lo intenté con este reflejo a la transformación de las personas que les quitaban los lentes y las peinaban y las cortaban el pelo y listo, y ya eran otras. Sino, creo que también podemos transmitir al mundo partes de lo que estamos sintiendo. O sea, a lo mejor yo ahora con mi Instagram, si me quiero sentir un poquito más intelectual, pues sí me pongo los lentes y agarro un libro, porque voy a transmitir, según yo, esa parte. Viendo películas, por ejemplo, el otro día vimos Moxie, que creo que ya se la recomendamos.
Ah, la quiero ver, no la he visto.
Tienes que. Aquí los estereotipos sí están muy mezclados y eso nos gustó muchísimo, o sea, pero creo que ya era parte de la burla. O sea, no era lo que están viviendo los millennials ni la generación que viene. Era, queremos mezclar todas estas cosas a ver qué pasa, y de ahí salió un personaje padrísimo. O sea, y empezaba como a la típica que era, pues sí, la Queen Bee, no era simplemente una chica y era la más guapa, sino había muchas Queen Bee. Y eso también, eso sí es una realidad. O sea, ustedes se acuerdan en su prepa. O sea, sí, ok, había una, pero pues también había varias. O sea, no era como que la única de toda la prepa. Uh-huh. Entonces, todo esto que estamos tratando. Ah, aquí viene otra que no se me puede olvidar. El ser mamón ya no está de moda. Creo que ya lo habíamos dicho en alguno.
Sí, la generación Z nos trajo eso a la mente, ¿no? Que ya no está de moda bullear y ser el malo.
De nada.
Gracias, Junior.
¿Qué pasó de moda, güey?
Sí. Oye, precisamente ahorita que decías eso del político, también hace poquito la imagen que me impactó, que dije, güey, eso, mamona, me voló la peluca, que sentí mis avenas, fue la edición de marzo de El México, donde sacaron a Lolita Ayala.
Ay, sí.
Primera periodista con un programa de televisión a nivel nacional, posando. Yo nunca me imaginé ver a Lolita Ayala con guantes.
Qué cañón, ¿verdad?
Súper editorial, súper glamurosa. Nunca me la imaginé, porque el recuerdo de Lolita Ayala que yo tengo de mi infancia, porque realmente me tocó cuando yo estaba muy chico, fue de las noticias, y pues más adelante fue cuando se hizo meme por el gargajo. Ya se fue. Pero verla con colaborando en esa edición, hasta transmitía empoderamiento, transmitía de que, güey, qué chingón Lolita Ayala. Y luego después, unos meses después o unas semanas después, no me acuerdo, que sacó su línea de ropa, su línea de playeras, con la imagen de Lolita Ayala. O sea, realmente, ay, no sé, se me hizo muy increíble esa estrategia, porque a pesar de que ahorita muchos jóvenes no conocían, no estoy seguro si todos los de mi edad, cuando éramos niños, veíamos a las 12 el noticiero de Lolita Ayala. Claro que no. O sea, yo lo veía, pero porque después de ahí seguía Familia Peluche o las novelas con Belinda. Entonces, entonces claro. Me acuerdo, de hecho, que mi abuela veía el noticiero y yo después veía las novelas. O sea, no estoy 100% seguro si todos a mi edad, al menos, veíamos las noticias. Pero ahora muchas personas o mucha gente de las nuevas generaciones conocen a Lolita Ayala y la admiran por su labor. Y no importa que haya salido con guantes o que haya salido posando súper glamurosa en estas portadas. Esa no le quita ni el prestigio ni la trayectoria que tiene como periodista.
Eso, chingado.
Eso, mamona.
Totalmente de acuerdo.
Ahorita que decías de este, que era diputado de Estados Unidos o qué era.
Senador.
Yo estaba hablando del senador. También me acordé del Mijis, el Mijis, que es el diputado, que era de barrio, era pandillero, tatuado y todo eso, y que en su toma de protesta él fue en jeans y en playera, Así fue como tomó la toma de protesta para ser diputado. Y creo que ese es también como un punto que tú decías, ah, pues sí, es como de política o algo, que sea de traje o que sea formal. Y lo padre de esto es que empezaron como una especie de campaña donde, pues sí, trataron de desprestigiar mucho al Mijis, pero luego sacaron como que videos, fotos de políticos trajeados recibiendo sobornos, haciendo actos de corrupción. Y es así como que, ah, ¿verdad? No se necesita el traje para hacer. Ajá.
Creo que ese ya fue más un mensaje político a que él quiso salir en jeans y playera, pero ya será un debate de marketing. O sea, el manager fue y le dijo, y así sales y mandamos un mensaje político a los políticos dentro de la política.
Pero pues qué buena estrategia política.
Muy buena. Realmente.
Porque en la política sí, la verdad es que la mayoría de la gente basa su voto, hasta gente estudiada, en la imagen, la verdad, o sea, en la imagen que te proyecta en un espectacular, en la publicidad, el candidato, cuando en realidad, pues, como decía Miguel ahorita del trabajo, o sea, no representa sus habilidades, al contrario, ¿qué más da que te robe trajeado o en jeans? ¿Sabes cómo se te va a robar? Entonces, sí, creo que sí fue una estrategia muy inteligente, la verdad, y está rompiendo con muchos estereotipos.
Que debemos dejar de pensar en una cosa es blanca y una cosa es negra. También hay muchos grises. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la nota curiosa y ya regresamos? Nota curiosa. Tu entorno determina lo que eres y cómo te comportas, tanto que el término individuo resulta vago. Si bien es cierto que cada uno de nosotros nace con unas predisposiciones naturales y que gran parte de lo que somos es resultado de nuestra posición socioeconómica, nuestro currículum profesional o nuestra alimentación, todas esas influencias están entretejidas con la red de personas que entra y sale de tu vida cotidianamente. O como sugiere provocativamente el catedrático de la Universidad de Harvard, experto en redes sociales Nicolás Christakis, en su libro Conectados, tu felicidad depende más de cómo sean tus amigos y los amigos de sus amigos que el dinero que tengas en el bolsillo. En un visionario ensayo de 1978, Micromotivos y Macrocomportamientos, el premio Nobel de Economía Thomas Schelling resumía de esta manera la telaraña invisible que interrelaciona todas nuestras decisiones, opiniones y hasta deseos y miedos. La gente influye en otra gente y se adapta a otros individuos. Lo que las personas hacen afecta lo que hacen otras personas. Lo bien que la gente realice lo que desea realizar depende de lo que otros estén realizando. La manera como usted conduzca dependerá de la manera como otros conduzcan. Su vocabulario y su pronunciación dependerán del vocabulario y el acento de otros. Si usted levanta la voz para hacerse oír, aumentará el ruido que otras personas producen al levantar la voz para hacerse oír por encima de otros. Y si su problema es que hay demasiado tráfico, usted es parte del problema. En tal caso, las ideas relativas a gobernarnos como individuos están condenadas al fracaso si olvidamos cuán importante es el entorno y, sobre todo, nuestras conexiones con los demás. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de todo que ver con la imagen. ¿Será que podremos llegar a una conclusión por fin en este episodio, Miguel Alejandro?
Creo que esto de las conclusiones no nos está funcionando porque nunca podemos concluir, pero bueno, da para más tema. Y yo creo que a manera de conclusión, entiendo muy bien que sí está todavía como, digamos, pues sí, traemos arrastrando todavía cierta cultura o ciertas creencias de años anteriores, de personas anteriores, y que sí va a llevar algo de tiempo cambiar este tipo de idea, el de que la imagen, no sé, de las entrevistas de trabajo, de la imagen que damos ante la sociedad, etcétera, etcétera. Pero creo que sí, como le dijeron Isabel, como Arturo, creo que esto ha estado ayudando, como lo de los drags, a empezar a que la gente diga, ah, pues yo también puedo hacer, cada quien en su área, en su línea, en lo que le guste, empezar a hacer un poco más de lo que nos gusta, o sea, ya sea vestir, hacer, maquillar, ponerse máscaras, y qué tiene. Entonces creo que está muy padre eso, que haya esos modelos, esos ejemplos a seguir, de que sí se puede, no pasa nada, obviamente va a haber gente que va a hablar, pero quizá es, yo creo que dicen que detrás del enojo, de la ira, hay un miedo. Entonces creo que puede ser como que ese miedo de que, ay, ¿por qué él sí, yo no? Y es que si yo lo hago, quizá va a llegar alguien como yo y me va a juzgar. Entonces creo que sí, pues ir, no tanto poco a poco, sino mucho hacia ese camino de, pues sí, empezar a ser quienes queremos ser y aceptar a las personas como quieran ser.
Sí, totalmente, yo también me voy por ahí. Es una hermosa invitación a explorar y a que seas Mariana y Silvana, si quieres, puede ser las dos. Y sí, qué bonito lo que haces, Junior. Te admiro y respeto muchísimo y creo que Torreón le urge gente como tú a lo güey. Creo que eres parte de algo histórico que está pasando en Torreón, Coahuila, y lo estás elevando donde tiene que llegar. Entonces, pues, tienes todo mi respeto y admiración, y qué chingón. Y espero ya ir a Torreón para verte en vivo y en directo.
¡Ay, qué fuerte!
Sí, pues no, mucha... en serio, güey. En Torreón esto era impensable, ¿no? Y qué maravilla que cada vez podemos disfrutar más la vida. Sí. Y sufrir menos por estupideces. Yo, la verdad, de recomendaciones, pues yo estoy muy pendiente de que sale Luis Miguel ya este fin de semana y que viene Selena parte 2. Eso es lo que ahorita en eso está mi mente. Así que eso es lo que les puedo decir, que la vean para que la chismorremos luego. Y pues nada, me ha encantado este capítulo. Muchas gracias.
A ti. ¿Tú qué opinas, Junior? ¿Tendremos alguna conclusión del tema?
Claro. Ay, pues primeramente muchísimas gracias por invitarme, Isabel. Gracias por tan lindas palabras. Qué bonita. Eso realmente, el activismo no es no se gana dinero, pues. No ganas dinero con el activismo, no te haces rico con el activismo, pero escuchar este tipo de palabras realmente te llena y te satisface como no tienes una idea, porque quiere decir que realmente tu trabajo vale la pena. Y eso está muy chido, ¿no?
Estás cambiando el mundo, Neni. Estás cambiando el mundo.
Punto medio, Neni. Punto medio, Neni. Y pues nada, muchas gracias por invitarme. Y mi recomendación, hablando de... la conclusión. Mi conclusión, como lo dije en varias ocasiones durante esta plática, es que estamos viviendo en tiempos de revolución. Las drag queens... somos parte de la revolución de género, por ejemplo, así que nuestros pensamientos tienen que revolucionar para que no nos dejemos llevar por el simple hecho de una imagen. Esa conclusión yo se las puedo decir como comunicólogo y como persona, y como draga, ¿no? Ya viéndolo del lado artístico. Y por eso mi recomendación de esta noche es la... les voy a dar dos. Es un libro y una serie. La serie está en Netflix, Pose. No sé si ya la hayan visto o no, sí, sé si buenísimo. Ya...
¡Uf, qué joya!
¡Qué joya, hermana! Verdaderamente. Pero wow. Ahí podemos apreciar cómo a través de la imagen la gente de la década de los 90 en Nueva York se expresaba para luchar por sus derechos, ¿no? Y otra recomendación ya muy local es este libro que se llama... ¡Ay, no se ve! Bueno, de todos modos ni me van a ver. No sé por qué se lo estoy enseñando. Se llama Travesti, de Carlos Reyes Ávila. Él es un autor lagunero. Lo pueden contactar. Y es muy buena. Este libro está chiquito. Tiene muy pocas... está chiquito, está delgadito. Habla precisamente de La Rueda, que es uno de los primeros lugares de la comarca lagunera, una cantina que todavía sigue vigente, que se encuentra enfrente de la Alianza de Torreón, donde anteriormente, en tiempos de donde ser gay prácticamente era un delito en la comarca lagunera, porque anteriormente así sucedió, donde ser vestida era un delito, el punto de reunión era La Rueda, y en este lugar la comunidad gay se sentía segura. Y este libro habla precisamente de las travestis que anteriormente, pues, iban a estos lugares y enamoraban a hombres, ¿no? Y está muy interesante, está muy chido, realmente es una joya, lo tienen que leer, es mi libro favorito y pues nada, se los recomiendo.
Excelente, una recomendación. Adrián Murra, ¿podremos llegar a una conclusión?
Oye, qué padre lo del libro, ya se me antojó leerlo. Y qué cool que lo haya escrito un lagunero.
Qué orgullo.
Vamos a anotarlo ahí a la lista. Conclusión, pues yo creo que la imagen es uno de los elementos más poderosos para comunicar que tenemos todos como humanos. y qué padre que se estén abriendo estos esquemas, que se esté haciendo esta revolución, como dice Junior, para que podamos todos utilizar todas las herramientas que están a nuestra disposición para expresarnos, porque cuando te expresas como eres realmente, puedes conectar con alguien más y hacer cambiar al mundo, ¿no? Como lo decía ahorita Isabel, o sea, yo a mí en lo personal, el drag me ha hecho cambiar mi manera de ver el mundo, y me ha hecho darme cuenta de muchas cosas que yo sí puedo hacer. Entonces, qué chingón que existe esta revolución. Y como decía Fer ahorita, pues no nomás hay blancos y negros, ¿verdad? Hay grises y hay todos los colores del arco iris. Entonces, pues hay que utilizarlos para expresarnos y ser quienes somos. Y de recomendación va a estar un poquito repetitiva mi recomendación de esta semana, porque Miguel el capítulo pasado recomendó la serie de Song Exploder que está en Netflix. Y yo me acordé que esa serie era un podcast que siempre me salían recomendados. Song Exploder trata la serie, tanto la serie como el podcast, de entrevistas con músicos donde ellos hablan de una canción en específico y de en qué se inspiraron para componerla. Te ponen memos o voice notes de las primeras grabaciones que hicieron cuando estaban componiendo la canción. Entonces, y una vez que escuchas un capítulo de estas, ya la canción, cuando la oyes realmente, ya la oyes diferente. Está muy padre, y tiene entrevistas con Dua Lipa, Selena Gómez, Vampire Weekend, con Natalia Lafourcade incluso. Está muy padre, se lo recomiendo mucho. Tiene capítulos desde el 2014, entonces pues hay un amplio catálogo para escuchar ahí si te interesa alguno de esos artistas. Y pues esa es mi recomendación.
Me gusta.
Canta, amo este episodio.
De mi parte, ¿qué les puedo decir del poder de la imagen? La imagen es que lo es todo y a la vez no. Creo que para descentralizar lo que sienten cuando vean cosas, piensen en cómo se verían de otro ángulo y eso repítanlo en todas sus redes sociales y en todos lo que vean, y cuestionen el arte y cuestionen su Instagram y cuestionenlo todo. No todo es la imagen perfecta, aunque así lo parezca. Y en cuanto a recomendaciones, les traigo una aplicación que está teniendo mucha polémica. Se llama Clubhouse. Si alguien ya la escuchó o ya la descargó, aquí lo interesante de esta nueva plataforma es que no tiene ni texto, ni video, ni imágenes. Es todo lo contrario, es puro audio y todo sucede en tiempo real. O sea que no van a poder descargar ni darle play, sino ver lo que está sucediendo. Hay cuentas de hiperfamosos que ahí están transmitiendo su vida, platicando, hablando y tratando de narrar. Como decía Isabel, estamos volviendo, las cosas vuelven. Entonces la radio a través de Clubhouse está volviendo. Oigan, muchísimas gracias. Como decía Isabel, a mí también me encantó este episodio del poder de la imagen. Junior, ¿cómo te podemos encontrar justamente en redes sociales?
Me pueden encontrar en mi Instagram, @arturo_junior_. De Andrómeda estoy, andromeda.dugay. Y sigan a Charlas sin Etiquetas en Facebook. Estén muy atentos, hermanas, porque Charlas sin Etiquetas rumbo al tercer aniversario en mayo. Así que hasta ahí les puedo decir, pero estén muy atentos porque se vienen muchas sorpresas para la comunidad LGBT en la Comarca Lagunera. Y pues muchas sorpresas, hermana. Nada más, sigan atentos.
Qué emoción. Isabel Sesma, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
@IsabelSesma, no uso Twitter, nada más Instagram, así que ahí ando.
Miguel Alejandro.
Claro que sí, en Instagram me encuentra como Instamaf. También pueden checar mi cuenta donde estoy enmascarado, que se llama Tinta de Flores. Y de igual manera en Twitter me encuentran como Tinta de Flores.
Excelente, Adrián Murra.
@AdriánMurra en Instagram, Facebook y Twitter.
Y yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver. Nos vemos en 2 semanas.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.